Radio Llorio. Esto es Alto Nervión.
Ya están aquí las rebajas de Modas Charito. Precios súper refrescantes para prendas ligeras. En Modas Charito tenemos toda la ropa de hombre y mujer a tu alcance. Camisas, faldas, punto, pantalones, trajes y muchas prendas con estilo y complementos para vestir con personalidad. Así es el alma de Modas Charito. Moda de vanguardia con espíritu propio, con rebajas inmejorables. Ven a visitarnos en Avenida Zumalacárregui 24, Llodio, y disfruta de los mejores descuentos. Modas Charito, muy cerca de ti.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela.
Para los que celebran, para los que trabajan, para los carnívoros, para los vegetarianos, para los golosos, para los salados, para los celíacos, para los alérgicos, para los que se casan, para los que se separan, para los que llegan, para los que se marchan, para los que tienen prisa, para los que descansan, para todos y cada uno, en el Antojo tienen su casa. Taberna Antojo, en Respaldiza. Taberna Antojo Jatechea.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela.
Esta entrevista está patrocinada por Ortopedia Murrio. Nos metemos también de lleno en el plano deportivo porque nos faltaba felicitar en vivo y en directo a Julián Sanz, ciclista de ultrafondo, vecino de Hugo Miravalles, un habitual también de las ondas durante el curso y también en verano nos trae buenas noticias. Circuito este fin de semana de Cheste en Valencia, 24 horas, y Julián Sanz se lo ha llevado de calle además. Le hemos visto en el podium sonriendo, feliz de la vida. Julián, bienvenido, buenos días, Egunon.
Bueno,
cuando hablamos de Cheste, Valencia, nos suena más a moto, ¿eh?
Sí, carreras de moto, sí.
Yo no sé si utilizáis el mismo circuito, ¿cómo es esto?
Ah, sí, el mismo, igual, el mismo trazado y todo, y los boxes igual, todo, la instalación, uh-huh. Pues igual, de lo mismo, pero en motos bicis ahí.
Bueno, felicidades en primer lugar. Esperado este triunfo, ¿estuvo reñido, difícil, no las llevabas todas contigo o cómo lo veías al principio?
Bueno, como pues vamos viendo también cómo va la evolución así de este tipo de pruebas y viendo... pues también por mis características como sacar el mayor provecho y bueno, al final la estrategia que hicimos fue la pues más adecuándome a como yo a mis características de sí. En competición y lo organizamos así y bien, salió muy bien,
salió
haciendo
bien.
Haciendo la prueba más estable y no viendo intentando ir detrás del pues el grupo que van por equipos, que van más a tirones e intentamos hacer una prueba más estable.
Claro, porque contigo vamos aprendiendo poco a poco de las entrevistas que te hacemos en la radio y en este tipo de pruebas de 24 horas estáis algunos que cicláis en solitario, pero luego hay otros que están en grupo, ¿no? Todos claro. Estáis en la pista. Entonces tenéis que buscar a alguien que también os ayude, ¿no? A ir.
Claro, al final los que vamos por solo... pues bueno, depende de la característica de cada corredor, pero yo en mi caso pues el ir a tirones y pues al final me perjudica bastante para el final de prueba y hay que, bueno, pues yo también me cuesta hacer frío y no intentar entrar el trapo en eso al principio de la prueba, pero bueno, ahora que lo hemos conseguido hacer pues pues todo lo que era la noche y el amanecer y demás, uh-huh. pues se consiguió sacar muchos kilómetros ahí.
¿Tú eres de los que se activa por la noche o eres más de día, Julián? Lo digo porque, hombre, el que tiene también la virtud de activarse de noche, este tipo de pruebas también le viene muy bien, ¿no?
Sí, pero bueno, que no, yo no creo que dependa de las características de uno en ese caso. O sea, si el sueño te entra porque en las horas anteriores te has machacado mucho y el cuerpo al final, la fatiga te hace más daño, ¿no? Y si se une con el sueño. Pero sin embargo, si has regulado bien y no has pasado mucho tiempo de la zona roja ahí, pues luego la noche la llevas mucho mejor porque estás más entero físicamente, uh-huh. no porque lo lleves, o sea, no porque tú pases mejor las noches, sino uh-huh. entonces eso, hacer la prueba más regular al principio, pues hemos conseguido eso, que toda la noche se pudo estar con el grupo fuerte y avanzar muchísimos kilómetros. Sí, sí.
Hombre, llevas muchos años en esto, me imagino que no te dejas fácilmente caer en la tentación, pero habrá momentos en los que digas, venga, Julián, aprieta un poco más, y tu cabeza diga, no hay que apretar, que si no me desgasto y luego no llego al final. Me imagino que también hay un poco de pelea, ¿no? Al final uno también tiene la competición en las venas y también se verá en momentos muy buenos en los que querrá tirar, pero claro, lógicamente, pues todo el equipo que te sigue te ha dicho, oye, lleva esta rutina o lleva esta velocidad, ¿no?
No, pues en esta ocasión ha venido a acompañarme Raúl Portillo, y allí son un corredor muy bueno que suele hacer carrera al máster y ganar mucho, y el principio de la prueba pues se fue pues eso, la frialdad que él tuvo a la hora de calcular un poco a qué vatios había que ir para uh-huh. para no ir fuera del sitio, y al final esa frialdad, que es la que yo igual no tengo, pues la aportó él y el resultado pues fue muy bueno.
Bueno, últimamente cuando hablamos con Julián hablamos mucho de 24 horas. ¿Esto por qué? Porque creo que por ahí está también la UCAM, creo que es una de las pruebas de, ¿no?, esta competición.
Esta prueba es campeonato de España, uh-huh. ha sido y
ya has hecho algo más.
Hicimos 12 horas de Almería y 24 horas del circuito de Barcelona, sí.
De momento llevas 3, ¿cuántas son o esto va por puntos?
No, ya está, ya, o sea, lo que es la copa ya eran esas 3 pruebas.
Vale.
Y la que era campeonato de España era esta de Cheste, es una sola prueba. Es uh-huh. campeonato de España y haber ganado, pues es el campeón de España.
Es campeón de España directamente. Sí, claro, y pasa que quizás es la suma, ¿no?, de todas ellas. Pero bueno, ya es campeón oficial de España entonces, con copa en mano y todo. En este caso es una copa que te ponen, copa medalla o qué es en estos casos, que al final es lo de menos, ¿no?
Pues,
pero bueno.
Mayotte allí de campeón de España y el trofeo.
Vale, vale. O sea, sí. casi como si hubieras subido un puerto enorme.
Sí.
Bueno, pues Julián Saz, que tiene este circuito de Cheste Valencia en su poder, le lleva a ser campeón de España. ¿Y ahora qué? Es decir, en agosto uno descansa, tiene ya programado lo que va a ser el nuevo curso. ¿Cómo te lo planteas?
Pues nada, de aquí a noviembre, pues para ir enfocando la prueba de 24 horas del Campeonato del Mundo. Pero que es en sistema de solo, con no puedes ir a rueda, y es en California, y ese es el objetivo, así un poco hasta noviembre, y de forma paralela pues ir buscando las posibilidades para volver a Estados Unidos otra vez.
Eso te iba a decir, o sea, cruzar el charco, entonces toda tu enfoque ahora mismo está al otro lado del charco, ¿no?
Eso es, sí, las dos competiciones serían... Uh-huh. Serían a otro lado.
Reis a Cross América, que me imagino que es sinónimo de si hay dinero, vamos, si no, no podemos.
Eso es. Entonces, todo el trabajo de conseguir eso, de buscar los apoyos y las formas de poder ir, pues es a partir de ahora ya. De que uh-huh. En eso estamos ahora ya mirando 2017 ya.
Bueno, pues a tomarse con tranquilidad también estas vacaciones. Y lo dicho, ganado el circuito de Cheste en Valencia esas 24 horas, ganado también el título de España, de campeón de España. Julián, muchísimas gracias por atendernos, felicidades y que lo disfrutes. Que esas cosas también hay que celebrarlas, ¿eh? Aunque los entrenos sean estrictos, hay que darse un capricho también para celebrar, ¿eh?
Ya, también, la verdad.
Un abrazo y hasta pronto.
Un abrazo, gracias.
Esta
entrevista ha sido patrocinada por Ortopedia Amurrio. Ortopedia Amurrio, sillas de ruedas, andadores, acondicionamientos de baños, ayudas a domicilio. Ortopedia Amurrio, estamos en la calle Frontón número 4 bajo. Teléfono 945-890201. En Amurrio, establecimiento concertado con Osakidecha. Cupel al Audio. Ven a conocernos y saborea nuestras exclusivas hamburguesas de la más alta calidad con carne de Angus. Cupela Angus Burger. Aprovecha nuestras ofertas de desayuno de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Café por solo 1 euro o zurito, café o tinto más pincho 2 euros. Aprovecha y tómate tu combinado simple en el Cupela. Después de cenar, solo por 3,5 euros. Además, disfruta de nuestra terraza climatizada. En Pío 12, número 4. Bueno, pues ahí dejamos también esa felicitación. Hoy, por cierto, vamos a felicitar a más personas aquí en el magazine, ¿eh? A más invitados, porque ya les digo que la actualidad es así de caprichosa y se nos juntan varias citas deportivas, además con campeones y campeonas. Bueno, que el día está azul, azul, veraniego, 27 grados en la calle. Y nosotros les ponemos un poquito de música. Hemos querido elegir ese tema de Nagelback, What Are You Waiting For? Les dejo con este hombre, con esta gran voz. Y a la vuelta hablamos con más invitados.
Are you waiting for the right excuse? Are you waiting for a sign to choose? While you're waiting, it's the time you lose. What are you waiting for? Don't you want to spread your wings and fly? Don't you really want to live your life? Don't you want to love before you die? What are you waiting for? Choice to make. Everybody needs a leap of faith. When are you taking yours? What are you waiting for?
Radio Llodio, 98.8.
Esta entrevista está patrocinada por Goar Ferretería. Y también esta mañana nos queremos acercar a un hombre que, por cierto, durante este curso también ha sido protagonista aquí en las ondas. Nos vamos a adelantar todavía unas cuantas semanas, pero es que antes de que se vaya de vacaciones les queremos proponer un nuevo reto. Y me explico. Ya saben ustedes que Abel es un vecino de Amurrio, Spider Abel, para que ustedes me entiendan, que habitualmente corre. Además, hace no mucho tiempo llegaba a su 50 carreras, su 50 maratón. Lo quiso celebrar además con una porrilla, sacar dinero, sortear también productos para que se consiguiera dinero de cara a la asociación Montes Solidarios, que hacen una grandísima labor. La verdad es que la respuesta fue muy buena y hubo una segunda ocasión en la que también pudimos colaborar con esta causa solidaria y también fue realmente bien. Y vamos a por la tercera. El 11 de septiembre corre el tercer maratón de Logroño y también esta vez va a colaborar con la asociación Montes Solidarios. Ha decidido que a partir del 50 maratón, sus carreras iban a ser solidarias. Abel, bienvenido. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, como siempre digo, muy reconocible o cada vez que haces una prueba, porque además la haces disfrazado de Spiderman, es tu forma también de correr de una manera original. Pero bueno, todo esto empieza en el 50 maratón, en el que participas además en la carrera de Martín Fitz en Vitoria-Gasteiz. Ahí decides, ¿no?, que tus carreras fueran solidarias.
Sí, empezó como para celebrar mi 50 maratón y me puse en contacto con ellos y como parece que tiene éxito y va bien, pues todo lo que sea colaborar y a mí no me supone nada más que participar, que ya voy a participar sí o sí, pues si puedo ayudar, pues mucho mejor.
Bueno, y me imagino que uno se queda además de maravilla consigo mismo, porque además la respuesta ha sido muy positiva las dos ocasiones que hemos tenido de participar, ¿no?
Pues sí, al final la gente se volca tanto dando productos para que pueda sortear yo en los lotes y todos los establecimientos que no se oponen a que pongan el cartel ni a dedicar su tiempo.
Uh-huh. Claro, la primera prueba fue la de Martín Fitz, llegamos pues casi a los 1.000 euros, creo que la segunda prueba incluso se llegó a esa cifra o más.
Sí, sí, en esa cifra justo se llegó a 1.000 euros.
Uh-huh. Por eso, en la siguiente prueba. Y la siguiente será el 11 de septiembre. Háblame de la cita de Logroño, ¿qué es lo que vas a hacer?
Pues sí, voy a participar en el tercer maratón de Logroño, los he corrido los tres y es un sitio espectacular porque está muy bien tanto como la ciudad como pues participar en ese maratón. Encima está cerca y van dos compañeros míos también, así que será otro día excepcional.
El 11 de septiembre, por lo tanto, tienes todo el mes de agosto para ir entrenando. ¿Cómo es esta prueba? ¿Se hace por la ciudad? ¿Es un maratón, entre comillas, llano? ¿O cómo es la prueba en sí?
Sí, es por todo, por la ciudad y tiene, es llano, pero tiene también sus repechillos. Uh-huh. Pero suele mucha gente animarse, animar y eso le da un plus para el corredor.
Bueno, ¿y qué opinan desde Montes Solidarios? Bueno, para empezar, cuéntame quiénes son ellos, para aquellos oyentes que no sepan con quién estás colaborando o con quiénes van a colaborar ellos también.
Pues ellos son una asociación que se formaron hace poquito, bueno, llevaban sin formarse solo por su cuenta hace ya unos años y yo los conocí en las 24 horas de la Cruz de Gorbea. Y lo que se trata es ellos de ayudar a gente impedida o discapacitada pues a lograr, como dice su lema, un único objetivo, cumplir un sueño. Pues por ejemplo, hace poco han ayudado a una persona a ir a Gaztelugatxe.
Que les acompañan para que puedan ir.
Eso es. Y asesoran a gente para que se vaya ampliando el grupo y puedan llegar a más gente y a más personas.
Uh-huh. Bueno, pues con ellos colabora Abel y con ellos vamos a colaborar nosotros. ¿De qué manera? Es decir, ya has hecho dos experiencias como estas que han ido muy bien, pero ¿esta tercera va a ser igual? ¿Qué has preparado? ¿Habrá porrilla también para adivinar en cuánto vas a hacer el maratón? ¿Cuál es un poco o cuáles son las reglas de juego para poder participar?
Sí, eso es. Estoy recaudando productos para luego en cada sitio que ponga el cartel, pues la gente juegue por 3 euros, haga la porrilla del tiempo final que termine yo el maratón del 11 de septiembre.
Uh-huh. ¿Esa porrilla dónde se va a poner? ¿Únicamente en Amurrio, en otras localidades?
Pues quería poner más que nada en Amurrio y Llodio, como son fiestas y así, pues que la gente se implique y se meta. Pero casualmente se enteraron de Logroño y una tienda de deporte de allí de Logroño me ha dicho que sí, que sin ningún problema. E incluso una peluquería de allí de Logroño me ha dicho también que sortea un peinado, un lavado y un,
bueno,
y un
bueno,
masaje.
Esto ya se nos va de las manos, ¿eh?
Pues sí.
Pero todo sea bienvenido, ¿eh? Claro, porque luego los productos, ¿qué son? ¿Productos gastronómicos o material que también te dan para que puedas hacer cestas, puedas sortear?
Sí, todo un poco. Alguna cena, alguna comida, material, pues todo. O sea, yo me lo voy teniendo en casa y voy haciendo yo un poco el lote para que queda, para que sea un lote exótico y atractivo.
Claro que sí, un lote elegante. Bueno, de momento sabes en dónde estará colocado, bares, restaurantes de Amurrio, tiendas, ¿qué idea tienes?
Pues todavía no, lo tengo todo en el aire. O sea, el cartel ya lo tengo y ahora tengo que pues meter horas y ir pasando por los sitios y a ver si les interesa.
Bueno, pero de todos modos, allá donde haya esa porrilla se va a ver, porque además en el cartel apareces tú disfrazado de Spiderman corriendo, con lo cual enseguida van a decir, mira, aquí es donde podemos participar en esa bolilla o en esa porra para adivinar en cuánto va a ser Abel el tercer maratón de Logroño. Son 3 euros, ustedes más o menos intentan adivinar en cuánto sería, y yo no sé si por las experiencias pasadas es el que más o la que más se acerque, o alguno o alguna ha dado en el clavo.
Uno casi acierta, pero por muy poquito.
Sí,
pues muy poquito,
pero ninguno ha acertado, sí. Todavía.
Todavía no.
O sea, que todavía el reto es mayor, a ver si la tercera va a la vencida. Y luego, dependiendo de cada establecimiento, habrá una cesta con productos, o sorteará algo, o lo que fuera fuese, ¿no?
Eso es, en cada sitio que haya el cartel ya vendrá un cartel un poco más pequeño fuera del establecimiento, donde ahí sabrán que ahí se sortea ese lote de productos o ropa o lo que sea.
Bueno, las dos ediciones pasadas tuvieron ganadores y ganadoras, me imagino. ¿Qué les pareció? Encantados de la vida, ¿no? El poder participar en algo solidario y encima que les toque algo.
Sí, sí, al principio, pues la primera vez, pues hacían como que no sabían, pero ahora ya que ya tiene más nombre y esto, pues ya la gente se implica más y pues mismamente ellos te dicen, te ven por la calle y dicen, ¿qué, no vas a hacer otra, qué? Y pues al final por eso organicé esta.
Bueno, pues de momento Abel, nuestro invitado vecino de Amurrio, corredor, ha recaudado mucho dinero, ¿eh?, para esta asociación, para Montes Solidarios, que hacen una grandísima labor, acercan a la montaña a aquellas personas que por lo que sea, discapacidad, deficiencia o cualquier otra cuestión, no lo pueden hacer, ellos lo hacen, hacen una gran labor, y Abel corriendo consigue también esos dineros para entregárselos. Lo dicho, el 11 de septiembre es la tercera maratón de Logroño. ¿Idea de más o menos cuándo empezará la porrilla, Abel, o todavía no lo sabes? ¿Empezará en agosto ahora o esperarás a septiembre?
Sí, yo la quiero tener ya, a ver si para el viernes ya pueden empezar a que la gente empiece a jugar.
Bueno, y según vean un cartel, ya les digo, con Spiderman corriendo, quien está detrás es Abel, con esta porra. Si les apetece, es algo simpático, divertido y además solidario. Abel, muchísimas gracias, aunque creo que no empiezas el curso solamente así, sino que creo que vas a tener todavía muchas más citas hasta diciembre, ¿no? Para correr, digo.
Sí. Por ese agosto no hay que cerrar la persiana por completo y habrá que entrenar un poco porque final de año va a ser duro.
Bueno, pues gracias por compartir con nosotros esta historia, por esta campaña solidaria que vaya por la tercera edición. Es seguro que hay muchos más maratones solidarios. Quien quiera, ahí tiene la oportunidad de colaborar. Abel, un abrazo y que vaya bien los entrenos, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Esta entrevista ha sido patrocinada por Goar Ferretería. Cuidamos de su jardín. Aproveche las ofertas en maquinaria, muebles, barbacoas y todo lo necesario para el cuidado y ocio de su jardín. Le ofrecemos servicio de cerrajería a particulares y comunidades. Goar Ferretería, en el centro de Llodio. El rastrillo se lo ofrecemos por gentileza de Inmobiliaria Iruñalán. Bueno, pues ahí les dejamos ese reto solidario por si les apetece participar. En el termómetro, por lo menos en nuestro termómetro, casi 28 grados. Menudo día de bonito que tenemos hoy y también mañana, ¿eh?
5 minutos para que llegue la 1:30 del mediodía. Tenemos también anuncios del rastrillo para que vayan apuntando. Les cuento, por ejemplo, que se necesita camarera en Ayala, en la zona de Ayala, 660-41-3797. O que dos chicas buscan piso en alquiler en Llodio para este mes de agosto, 622-21-92-76. También les cuento que se vende cama turca nueva, barata, en el 944-06-43-29. También un chico de 39 años, educado, responsable, busca habitación en alquiler o piso compartido en la zona de Llodio o alrededores, 655-14-82-82. Se venden tres cachorros de pastor vasco, dos hembras, un macho con pedigrí, nacidos el 13 de abril, 660-64-08-24. Se vende cama nido color roble clarito de 90 en perfecto estado, 680-18-28-69. Se necesita camarero con experiencia en bar-restaurante en Oquendo, 945-89-81-83. Se vende termoeléctrico de 50 litros nuevo, 605-74-5616. Se necesita profesor o profesora de francés, 605-71-26-43. Próxima construcción de viviendas unifamiliares en Orozco, en un entorno privilegiado. En parcelas de terreno de 500, 600 y 700 metros cuadrados, viviendas distribuidas en dos alturas con garaje para dos vehículos. Posibilidad de personalizarlas a tu gusto. Más información y venta en Iruñalam, Plaza Alberto Acero número 13 de Llodio. Teléfono 946720253.
Conecto con mi familia y con mis amigos. Conecto con las avenidas, los restaurantes, los conciertos, las exposiciones y los mercadillos. Conecto con iOS y Android. Conecto con mis destinos y con lugares que no sabía que quería conectar. Conecto con toda la música del mundo, con cada rincón de la ciudad, de la montaña y del planeta. Mientras tomo la siguiente salida.
Nuevo Volkswagen Tiguan con lo último en innovación. Conectado lo que te importa.
Venga a verlo a Garaje Jazz, su concesionario Volkswagen en Amurrio. Taberna Ederki te desea felices fiestas de Llodio. Ahora en Taberna Ederki todos los jueves pincho pote de verano. En agosto pide nuestros bocatas y raciones. Aprovecha nuestra terraza y disfruta de nuestra amplia selección de vinos. Taberna Ederki, divertido ambiente para estar a gusto.
Nos gusta disfrutar de la fiesta.
Nos gusta disfrutarla en igualdad y respeto.
Por eso, Diario de Noticias de Álava te regala la pulsera Ellas También Juegan.
La pulsera morada, símbolo de lo que queremos.
Acuérdate, este jueves 4 de agosto nos la llevamos gratis con Diario de Noticias de Álava.
Y que solo reine la alegría.
Esta mañana también queremos mirar a la cultura y como sabemos que en este mes de agosto seguro que, bueno, necesitan o les apetece planes nuevos, les vamos a invitar a los que se queden aquí en el Valle de Ayala y a los que nos escuchen desde fuera a visitar el Museo Etnográfico de Archiniega. Siempre es una buena disculpa, pero es que además todavía tenemos tiempo durante este mes de disfrutar de la retrospectiva de Teresa La Fragua. Hace ya bastantes semanas les hablábamos de la inauguración de esta muestra, que además está gustando mucho y la gente que quizás va al museo luego también se acerca así como colofón o como postre a visitar esa muestra de cuadros que nos lleva a conocer un poquito más la localidad de Archiniega, un poquito más a fondo y desde puntos de vista muy diferentes. Teresa, bienvenida, Egunon, buenos días.
Hola, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy bien. Bueno, hoy además Teresa nos habla desde Bozate, que es donde tenéis además otro museo, donde además creo que también estás exponiendo, pero el Museo Etnográfico de Archiniega está siendo ahora mismo también esa casa donde tus cuadros están descansando, ¿no?
Eso es, sí. Empezamos el 25 de julio, y estamos hasta el 28 de agosto está la exposición en el Etnográfico en Archiniega.
En la sala de exposiciones además.
Eso es.
Bueno, para empezar, ¿qué tal está yendo? Porque podremos decir que es como una doble visita, ¿no? O bien vemos el museo y la exposición o el museo, podemos hacer las visitas que queramos.
Sí, bueno, pues las personas que conocen el museo y que lo han visitado, pues lógicamente van a ver la exposición, ¿eh? Y bueno, y el que no, pues ya aprovecha, si ha venido de fuera a ver la exposición, pues a ver ese museo tan magnífico que hay en Archiniega, en el Etnográfico.
Bueno, decía que gracias a esa exposición vamos a poder conocer Archiniega un poco más a fondo, de una manera un poco más original, desde tu punto de vista, lo podríamos decir así, ¿no, Teresa?
Sí, bueno, la verdad es que la exposición es una retrospectiva desde 1983, hasta el 2016, con diferentes temas y de manera que se ve, pues bueno, una evolución o diferencia, ¿no?, de pintura de los inicios a la fecha de hoy. Y luego, bueno, pues yo que soy de Archiniega, pues bueno, me apetecía hacer algo que sabía que les iba a gustar a los vecinos, bueno, y al visitante también, se supone, porque son temas de Archiniega, que es un casco histórico medieval. Y lo que he hecho en la exposición de este año, todo tema, son de Archiniega y su entorno, lo que es la parte del 2016.
Sí.
Luego, bueno, pues a mí me gusta pintar bastante con material y con colas. Entonces, bueno, tampoco he ido, yo he hecho las fotografías de esos rincones que me parecían interesantes y que me gustaban.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, pues era una manera de llevarlo a cabo con materiales, o bien con fotografías, o vamos, rotas en un mismo cuadro,
uh-huh.
Papel, colas, bueno, una manera de que son, vamos, de diferentes texturas con el tema de Archiniega, pues bien la parroquia, el santuario de la Encina, lo que es la presa, que de todos es conocida, la piscina, bueno, pues tampoco vamos a decir todos los temas, porque así que quede un poquito para que le vean.
Bueno, que son además 33 años de pintura, ¿eh? De 1983 a 2016. Claro, pero tú de todos modos, no sé si en estos 33 años has trabajado así, es decir, primero la foto y a partir de ahí interpretas tú esa fotografía.
Sí, no, bueno, lo que es la foto es el tema, luego la fotografía es lo que te da, es el hecho, porque no pintas in situ delante de,
claro,
de la torre de Archiniega. Y luego de ahí tú pintas con las texturas y la forma que quieras. Yo no pinto lo que es la torre de Archiniega tal cual como una fotografía, porque no es mi estilo para nada. Le meto papel, le meto brocha grande, le meto otro, le doy mi forma de que a mí me gusta, vamos, expresarme en ese lienzo.
Y yo no sé si mucha gente que ha ido a ver quizás y que sea de Archiniega los cuadros te ha preguntado, pero ¿esto desde dónde está visto o esto qué representa? Porque no sé hasta qué punto también a veces, ¿no? Uno descubre esos lugares, esos edificios a través de tus ojos de una manera diferente y a veces incluso ni sabe, ¿no? ¿Cuál es?
Sí, bueno, lo que es el casco, el que no lo conoce desde luego no va a saber ningún tema, ¿no? El que es la primera, vienen a ver la exposición y no han estado todavía en el casco. El que está en el casco, pues la torre y la parroquia y esos rincones sí se saben, bueno, detrás de la iglesia es menos conocido, ¿no? Pero luego, bueno, pues el punto de la presa o de la piscina, pues lógicamente no lo pueden o conocer o sí. Luego está el pantano o está la zona de Maroño, ¿no? Que son otras zonas del Valle de Ayala en la cual está plasmado mi cuadro, ¿eh?
Creo que has tenido ocasión, además, de hacer visita guiada, es decir, has pasado por el museo y con algún turista también que estaba viendo la exposición, has podido también compartir con ellos la muestra, ¿no?
Sí, no, ha coincidido, bueno, pues que de eso de que estás allí, bueno, que fui a hacer unas fotografías y dije, bueno, pues ahí está el visitante, pues sí, que menos que aprovechar a hacerle ya la visita, ¿no? Y claro, encantados, porque ese visitante pues no conocía esos rincones y los materiales. Entonces, bueno, pues es una manera interesante de, bueno, ellos estaban a gusto, ¿no?
Uh-huh.
Decían que, bueno, pues que encima agradable el hecho de, vamos, de estar allí con la
con la autora.
Eso es.
Con la autora, además. Bueno, ¿cuántos cuadros hay expuestos, por cierto? Y yo no sé si llevas, no sé si un orden cronológico o lleva algún tipo de orden esta exposición a la hora de visitarla.
Lleva un orden cronológico. Lo interesante es empezar en el 83. Y luego ya va saltando los años, 83, 87, bueno, pues hasta el 2016, ¿eh? Hay algunos impas de 2 años, depende un poco también el tema que yo haya elegido. Y bueno, pues ahí ven un poco las diferencias también, ¿no? Luego hay temas también, pues bueno, el que ha viajado pues tiene temas también de Florencia o tiene temas de otras ciudades. Y luego a nivel de aquí pues tiene paisaje o puede tener otro tipo de comunidades, no solamente las que están. Y luego, bueno, pues algo de abstracto, que también es un tema que a mí me gusta y que es muy interesante.
Uh-huh. Bueno, estos cuadros, por cierto, están expuestos, sí, pero también se venden, Teresa. ¿Pones los cuadros a la venta o eres de las que les gusta quedarse con las obras que hace una?
Bueno, cuando haces una exposición, lógicamente siempre vendes, vamos, lo pones a la venta.
Sí.
Hay ciertos cuadros, bueno, y menos en una retrospectiva, que entonces en una retrospectiva no se pone a la venta todos los cuadros. En una exposición normal sí se pone, primero porque el visitante, aparte de que vaya a disfrutar la obra de cualquier artista, también quiere adquirirla, ¿eh? En cierto momento. Mm. Ahí no tiene por qué ser siempre, ¿no? Entonces, bueno, pues las exposiciones cuando se hacen, todo el mundo, vamos, que las hace, siempre tiene a la venta la obra.
¿Y suele ser fácil vender los cuadros a día de hoy, por ejemplo? No lo sé, ¿eh? O a veces quizás es un poco más la parte, no sé si decir, no sé si emotiva o, bueno, basta que soy de Archiniega, me gusta este lugar, quiero comprar este cuadro para que me recuerde.
Bueno, pues en mi caso te voy a decir que el día que inauguré vendí cuadros y no vendí ninguno de temas de Archiniega.
Mira.
O sea que no es el hecho de que tenga por qué ser así, ¿sabes?
Mm.
Yo, vamos, la experiencia en esta exposición, otras veces he hecho exposiciones igual en Balmaseda o en Bilbao, y había temas de Balmaseda, y no te compran Balmaseda, te compran igual un tema de Bilbao o de mismamente Archiniega. No creo que tenga que ser el porque seas. Hombre, yo entiendo que si estoy en una exposición y hay un tema cercano a mí, seguramente que la sensibilidad mía iría un poco al tema de mi entorno, ¿no? Pero bueno, eso, una obra y una pintura es lo que
te... Al final es que te llame, ¿a que sí?
Exactamente, es lo que le llega al que la compra.
Bueno, pues todavía durante este mes podemos hacer esa escapada, ¿eh? A ver la exposición de cuadros de Teresa La Fragua, una retrospectiva de 33 años, ni más ni menos, que van a poder disfrutar tranquilamente dándose un paseo por esa sala de exposiciones. A la vez, si les apetece, pueden ver el Museo Etnográfico de Archiniega y también, ¿por qué no?, el Taller Museo Sancho Tena, porque además en verano también estáis ahí, en este Museo de Archiniega trabajando, ¿no, Teresa?
Sí, bueno, nosotros en el taller estamos, y bueno, abrimos sábados, mañana y tarde, y domingos, luego siempre sobre, si son grupos, te llaman y abres entre semana. Y luego comentarte también que la exposición que tengo en el etnográfico, pues el horario del etnográfico es de martes a sábado, de 11 a 2 y de 4 y media a 7 y media, y los domingos de 11 a 2. La sala de exposiciones y la muestra que tenemos ahora mía es gratuita. Siempre que se hacen exposiciones en esa sala son gratuitas. Lo digo pues porque el que ha visto el museo sepa que puede ir a visitarla sin entrada.
Y puede hacer esa doble visita. Por cierto, ahora en verano, por ejemplo, en el Taller Museo Sancho Tena, ¿tenéis también actividades para los peques o veis que va más gente pero ya en familia?
No, bueno, normalmente las actividades con los niños es cuando te van en grupos o te la demandan, ¿eh? Yo creo que el hecho de que vengan los padres con los niños, siempre se hace algún tema al finalizar la visita, pero no haces talleres en sí, porque no podrías estar con unos niños unos talleres y otros padres que vengan con dos niños.
Claro.
Tiene que ser ya que te llaman y te dicen, pues mira, somos cuatro parejas o tres parejas que tenemos X niños, podríamos ir y quedar, ¿eh? Porque es lógico, la visita del Sancho Tena es entre hora, hora y media, el propio escultor está en los talleres enseñándolos al visitante y también es el que hace los talleres con los críos.
Claro.
Entonces no vas a estar con los niños, con dos niños, y luego que te vengan cuatro o que te vengan tres, es imposible. Cuando se hacen talleres de normales, cuando vienen colegios o vienen grupos.
Bueno, es que estáis a tres museos. Estás exponiendo en el Museo Etnográfico de Archiniega, con el que además también estás volcadísima. Estáis con el Taller Museo Sancho Tena en Archiniega, pero también estáis con el Museo de Bozate de Navarra, desde donde hablamos además hoy.
Estamos en el Parque Escultórico aquí en
Astana,
en la Ruta del Arte. Aquí, bueno, pues hay muchos pintores y, bueno, reconocidos. Es una zona que da mucho artista.
Por eso, y además...
Y siempre estoy en la Ruta del Arte, y entonces sí, aquí en el parque, en recepción, pues bueno, pues te he puesto también obra. Claro, este año he trabajado para Archiniega, con temas de Archiniega, y aquí lo que he hecho es obra de varios años, mezclada.
O sea, que también estás exponiendo ahí.
Sí, sí.
¿Y esas obras son más de carácter general o...?
Sí, más mezcladas. Como yo trabajo, cada año trabajo para entrar dentro de la Ruta del Arte, y estoy todo el año preparando cuadros para aquí,
sí.
Este año el tema era Archiniega, ¿no? Y ya sabía que iba a estar en esa exposición y que era una retrospectiva. Y bueno, pues era un poco un pulso, ¿no? También y una responsabilidad de una obra de más años, sacarla de tu casa, ¿no? Porque mi primer cuadro nunca ha estado expuesto en ninguna sala. la primera vez, vamos, ese y varios que hay ahí, ¿no? De esa época. Y aquí lo que he hecho es, pues, 2013, 2010, bueno, 98, bueno, he cogido un poco una serie que iba un poco en una línea de abstracto, ¿eh?
Sí.
Y más que nada para ir en la misma línea y, bueno, he cambiado un poco los temas también.
De todos modos,
ha quedado bonita, a la gente le gusta y bueno, que es lo importante.
De todos modos, menos mal que se venden, ¿no, Teresa? Porque me imagino que acumular todo sería imposible.
Bueno, también es verdad, al final no tendríamos sitio. Bueno,
es que tienes tantos cuadros que me imagino que si no se venden o...
Bueno, de todas formas, vamos, yo por ejemplo no me ha gustado nunca hacer exposiciones, se han hecho, cuando se ha hecho se ha vendido, pero no obstante yo pinto por disfrute, entonces para mí es necesario el pintar y me encanta. Entonces si no se vende, pues bueno, lo que hago es disfrutarlos yo, tengo paredes donde poner, y si no, pues van, siempre hay un rinconcito y un lienzo, no ocupa mucho, y bueno, pues los vas poniendo en línea y ya está, pero no dejaría nunca de pintar porque no se venda, porque me parece a mí que esa parte económica, si lo que te sale de dentro no lo vas a hacer porque no se vende, pues esa satisfacción personal,
claro,
no la tienes.
Entonces, se pierde.
Yo nunca he preparado una exposición la venta, tienes que pones la venta y pones unos precios por si la gente quiere adquirirlos y te encanta si los vendes, lógicamente, no voy a decir lo contrario porque te hace ilusión, ¿no? Ya no es el precio, ¿no? sino que es el decir, hombre, alguien ha valorado esa esa pintura, ¿no? Y tienes esa satisfacción. Uh-huh. También los precios que pongo yo, pues son de una aficionada, porque soy una aficionada, tampoco tengo ahí yo un nombre de pintor.
De todos modos, ¿tienes allá da tiempo a pintar en esta época del año, en verano, visto todos los frentes además que tienes abiertos, o cuándo se pinta o te sientas a pintar? ¿Más en el otoño, en el invierno? No sé.
Todo el año, quitando el verano que hay parón, porque bueno, hay muchos frentes abiertos, yo siempre pinto todo el año. Eso es.
Bueno, pues queríamos esta mañana hablar con Teresa Lafragua. La exposición la tienen todavía hasta últimos de este mes. Aprovechen a visitarla. De paso también ven el Museo Etnográfico de Archiniega y disfrutan también de estas obras. Ya para terminar, Teresa me mandaba además por correo electrónico ayer una serie de cuadros. Yo no sé si son los que más te gustan, porque me gustaría, aunque sea con palabras, que explicáramos para que los oyentes se hagan una idea. ¿Qué cuadros me has enviado?
Bueno, te he enviado los cuadros no porque más me gusten, sino porque eran unos temas que en ese momento, aparte de que tengo que ir a hacer unas fotos buenas,
sí,
al museo, y entonces tenía unas y dije, pues le voy a mandar más o menos las que están, que te puedan valer a la hora de que las vayas a publicar en el Facebook de Radio Yodio. Y bueno, me han dado unos temas también elegido de Archiniega, ¿no? Y como ves en esos temas, pues te he puesto Santuario de la Encina. Vas a ver, es un cuadro que al preparar el lienzo yo lo que hice es echar una preparación con colas, cola de carpintero. Esa cola de carpintero, a las formas que yo le di, me dio la idea de qué motivo plasmar, porque primero preparé el lienzo sin saber qué motivo. Y una vez que hice la preparación dije, ah, pues voy a hacer el santuario, porque a mí estas formas que me han dejado en el lienzo me parecen muy interesantes, y que me parecía la idea buena el hacer el santuario con la encina, y la encina, las raíces se envuelven en el santuario. Entonces es una forma de raíces que te envuelven en el santuario.
Mira.
De hecho, yo nunca hago un santuario con ese tema. Y luego te he mandado otra que está sacada de la plaza de arriba del ambulatorio del Ayuntamiento Viejo, que se ve lo que es la Peña de Angulo, y es, bueno, pues un referente que todo el mundo, cuando vamos a ese rinconcito, pues nos gusta, ¿no? Luego las texturas son unas texturas con cristal, entonces le da un brillo y una textura diferente al otro lienzo. Lo que intento es mandarte también unos temas que están preparados con diferentes texturas, Luego está la parroquia. Uh-huh. Todo hojas naturales a la parte inferior del cuadro. Y bueno, pues era un poquito, por eso te he mandado esas referencias de puntos. La torre está con papel, con unas formas también en círculo, pues para que rompa un poco también la línea recta de la pared. Entonces, bueno, pues esos son unos temas que son los que me gusta a mí cambiar y plasmar cuando estoy pintando.
Bueno, y además que son los puntos, diría yo, que definen al 100% Archiniega, una localidad que mire por donde se mire o desde donde se mire, la verdad es que tiene lugares preciosos que van a poder disfrutar en esta exposición. Teresa, que vaya muy bien esta exposición, la de Bozate, todo lo que tienes entre manos. Me consta que septiembre arranca también con otra exposición que ya la contaremos, y disfrutar del verano en lo posible.
Lo mismo, muchas gracias.
Un abrazo fuerte.
Lo mismo, un beso.
Agur.
Vale, agur.
...28 grados que tenemos ya, mientras hablábamos con Teresa, estaba mirando de reojillo. 28 grados que tenemos ya, cielo completamente azul. Seguimos en Radio Yodio a falta de casi 15 minutos... para que lleguen las 2 del mediodía. Un poquito de música para animar la mañana y la antena, y enseguida vamos a terminar mañana charlando con otra mujer a la que vamos a felicitar porque se ha llevado un gran premio. Ella, lógicamente, Jennifer López, y nos canta pues su tema del verano, Ain't No Mama.
I want you to get up. Get up out of your chairs and yell.
I hate your mama.
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 We used to be crazy in love. Can we go back to how it was?
También tengo una mujer al teléfono, flamante ganadora, campeona de Europa sub-23 de handbike, del circuito europeo de handbike. Ella se llama Jone Basterra Lauénaga, es vecina de Orozco y qué alegría poder saludarla y felicitarla en vivo y en directo. Sorionak, bienvenida, Jone.
Qué ricasco.
Felicidades, seguro, muy buenos días. Bueno, que es que la verdad es que a veces nos quedamos en sota, caballo y rey, en fútbol y poco más, y sin embargo hay deportes y deportistas que lo estáis dando todo. De hecho, hace no mucho tiempo se hizo, por ejemplo, en Amurrio un reconocimiento a muchísimos deportistas. Este año, además, nos estáis dando muchísimas alegrías a los deportistas del Valle de Ayala, y aunque suena topicazo, esto te lo esperabas. ¿Y vas más o menos con las cartas ya bajo la manga o ha sido también una sorpresa para ti?
Pues, en parte, el sub-23 de Europa este año era como el objetivo, ya que este es mi último año de que puedo competir en sub-23 al hacer este año 22 años.
Sí.
Pero sí que ha sido parte de sorpresa el ser también subcampeona en mi categoría, que eso no lo tenía en mente.
Uh-huh.
Y al final, por haber conseguido ciertos puntos, sí que al final he optado también al subcampeonato de mi categoría, que sí que ha sido en parte una sorpresa.
Claro, subcampeonato de tu categoría, ¿que cuál es concretamente?
De la WH4.
WH4. Uh-huh.
Sí, las categorías van divididas según la lesión medular que tengas.
Claro, o sea que al final has conseguido dos premios, uno campeonato, otro subcampeonato, me da igual, pero bueno, que te has llevado los dos.
Sí, sí, que al final sí ha sido un fin de semana el mejor de la temporada, diría yo.
Bueno, felicidades. Vamos a poner un poco a los oyentes también así como en antecedentes, porque Jone, tú además compites en la modalidad de handbike. Vamos a explicar un poquito esto. Tú y yo lo sabemos ya, pero seguro que hay algún oyente que está despistado, no sabe lo que es. ¿Qué deporte practica realmente? Es decir, ¿qué es esto del handbike?
Sí, el handbike o la bicicleta de mano es una bicicleta en la que tú vas tumbado y en vez de pedalear con las piernas, como harías una bicicleta convencional,
sí,
pues pedaleas con las manos y con la ayuda de los brazos.
Uh-huh. Y a partir de ahí está la competición como si fuera una competición normal y corriente, es decir, tenéis vuestro circuito europeo, tenéis vuestras competiciones, es decir, podemos hablar de una competición normal y corriente, simplemente con bicicleta adaptada.
Sí, sí, está por una parte está el circuito europeo, por otro lado también hay pruebas UCI y luego pues los respectivos campeonatos de España y así, o sea,
sí,
las pruebas son las mismas que pueden aparecer en ciclismo, por ejemplo.
Uh-huh. Bueno, pues campeona de Europa sub-23, también en tu categoría subcampeona, te has venido feliz de la vida. ¿De dónde? Es decir, ¿dónde se han celebrado o dónde se ha celebrado esta prueba? ¿Hasta dónde te has tenido que ir esta vez?
Pues esta última vez me he tenido que ir hasta Bardonecchia, Italia, pero en el circuito han sido 7 pruebas en las,
sí,
que yo he ido solo a 3. Que han sido en Rosenau, en Francia, en Emmen, en Holanda, y la última en Bardonecchia, en Italia.
O sea, te has ido a tres lugares diferentes, completamente diferentes, europeos, pero diferentes. Claro, una me imagino que va con la concentración total para competir y volver a casa, o en estos casos, Ione, da tiempo también a hacer un poco de turismo, ¿o no es posible?
Sí, en algún caso, por ejemplo, en Emen sí que al competir los dos días a la mañana, tanto el sábado como el domingo, sí que el sábado por la tarde pudimos visitar un poco los pueblitos de al lado de Holanda, pero no suele ser lo común, porque solemos competir el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Entonces el sábado por la mañana lo dedicas a preparar la bici y a reconocer los circuitos. Claro. Entonces no suele haber mucho tiempo.
Bueno, ¿y cómo se llega hasta aquí? ¿Cómo se llega a Italia? ¿Cómo se llega a ser campeona de Europa Sub-23? Nos decías, he participado en tres pruebas europeas, pero antes me imagino que también has tenido que participar en pruebas estatales, y me imagino que esto es, bueno, pues un esfuerzo de años y años y años, ¿no?
Sí, llevo 4 años, ya poco a poco se van viendo la mejora en los tiempos, y este año también, aparte de hacer el circuito europeo, que es en lo que me he centrado más, también he participado pues en el campeonato estatal y en la Copa del Mundo, que se celebró en Bilbao.
Uh-huh.
Y luego también acudimos con el equipo a otra Copa del Mundo que se hizo en Bélgica.
Uh-huh. Bueno, ¿y con qué equipo estás actualmente, Ione?
En la Fundación Sayatu, un equipo de Bilbao.
Ajá. Y con ellos podéis competir tanto a nivel estatal como a nivel europeo, incluso a nivel mundial. De momento el europeo lo tienes, ¿el mundial cómo está?
En el mundial ahí estoy, creo que estoy en el top 10, pero eso ya es más a largo plazo.
Claro. Y aparte que es otro nivel, porque imagino que en el circuito europeo habrás visto también auténticas máquinas, me imagino, ¿no?
Sí.
Al final, cuanto, entre comillas, más sales, ves que la calidad es mayor. Me imagino que tampoco ha sido fácil para ti, ¿no? No sé si lo más complicado han sido las contrincantes, el circuito, cómo te has visto tú físicamente.
Al final, este año, al ser año olímpico, lo más complicado han sido las contrincantes, ya que la mayoría que están en mi categoría, de las cinco primeras, van a las Olimpiadas en septiembre. Entonces, lo más complicado ha sido este año competir con ellas.
Pues oye, todavía muchísimo más mérito. Claro, Olimpiadas que también disputan esta modalidad entonces, el handbike.
Sí, en septiembre van a competir en handbike también.
Hombre, yo no sé si uno de tus retos o tus metas sería también los Juegos Olímpicos, o eso ya son palabras mayores, Ione. Es demasiado ya esfuerzo y dedicación también.
Hombre, una vez en la vida
no estaría mal.
No estaría mal.
Porque a día de hoy este deporte lo practicas como, no sé si decir hobby, o te lo has tomado totalmente en serio, como un, no sé, una profesión, o no sé cómo llamarlo.
No es hobby, pero tampoco a nivel profesional, es a medias, porque aparte de esto también este año he terminado mi grado en la universidad, entonces tampoco puedo estar entrenando a tiempo completo, pero sí que gran parte del tiempo lo utilizo, cuando no estoy estudiando sí que estoy entrenando, el gran parte del tiempo.
Hay que meter horas para llegar a ser campeona de Europa, Sub-23 de handbike. Bueno, te he visto en fotos, te he visto feliz. ¿Qué se siente en esos momentos cuando una está en el podium, cuando una dice, jo, pero sí he sido yo la primera en llegar, ¿no?
Sí, bueno, al final es mucha emoción porque son muchas horas que no puedes pues estar o con la familia o con los amigos, que tienes que sacrificar varias cosas, entonces pues al final el conseguir un objetivo, llegar a una meta, sí que al final dices, va, pues ha merecido la pena.
Por supuesto. Bueno, yo con todo el mundo con el que hablo y he hablado de ti, todo el mundo me dice que eres una campeona ya de por sí, ¿eh? Que con lesión medular o no, has conseguido ponerte además de las primeras de Europa y decir, bueno, aquí estoy. Es que el deporte adaptado también existe, también es posible. ¿Y por qué no vamos a hacer deporte? Que esto además lo decidiste hace ya unos cuantos años, ¿no? ¿Por qué voy a dejar de hacer deporte con lo que me ha gustado siempre el deporte, no?
Sí, al final el tener una discapacidad o no te puedes quedar en casa. Al final tú haces lo mismo, pero con tus adaptaciones o hasta el nivel que puedas. Pero es cuestión de intentarlo y de intentar llevar una vida completamente normal, como la llevo yo. O sea, con las adaptaciones que hagan falta, pero siendo completamente normal.
Bueno, la familia te acompaña en estos viajes, porque imagino que estarán también encantados de la vida, ¿no? ¿Te suelen acompañar o de quién te acompañas cuando haces estos viajes?
Sí, sí, no, siempre vienen Aita Yama y mi hermano, siempre me acompañan a todas las carreras. Algunas también voy acompañada del equipo, pero sí. Mis Aitas y mi hermano son los primeros en acompañarme a todo.
Son de los que llevan cámara de fotos, de los que aplauden, de los que gritan, porque imagino que también el apoyo del público es importante, ¿no?
Sí, sí, de los que hace falta, porque una carrera no la haces tú solo, también hace falta el público y la gente que te apoye.
Oye, pues hoy queríamos felicitar además en vivo y en directo a Yone, nos ha hecho muchísima ilusión. Yone Basterra La Buenaga, vecina de Orozco, campeona de Europa Sub-23 y también, bueno, su campeona en su categoría. Una mujer que entrena muchísimo, que aparte se ha sacado también su carrera profesional. Claro, ¿agosto es un mes para descansar o hay que seguir entrenando o no lo sé? ¿Cómo te presenta o se te presenta el curso, este nuevo curso 2016-2017? Me imagino que seguirás compitiendo, trabajando a la vez. ¿Qué idea tienes?
Sí, agosto no es es un mes para descansar relativamente, o sea, solemos yo suelo salir sin expectativas, pero sin para no perder el físico, porque en un mes se puede perder mucho si paras completamente. Y luego ya a partir de septiembre empezar a trabajar ya para la siguiente temporada en el gimnasio y haciendo kilómetros. Y a partir del año que viene empezaré a estudiar por las tardes, entonces pues nueva metodología, a ver cómo se nos da.
Por supuesto, además me imagino que es lo que recomiendas también tú, Yone, ¿no? Que aunque alguien se dedique a hacer deporte, es decir, a competir, también la parte profesional hay que cuidarla, ¿no? Tener, como suelo decir yo, un plan B, ¿no? Para cuando pues ya el cuerpo diga hasta aquí he llegado en cuanto al deporte y una se pueda dedicar también a otra cosa.
Sí, porque al final del deporte no vas a... El deporte algún día se va a acabar, claro. Y encima el deporte adaptado tampoco no es muy fácil vivir de ello, o sea, no se puede, no hay muy poca gente que vive de ello, entonces siempre hay que tener un plan B. Siempre
en la vida, y si no, pues ya se buscará el plan B, pero seguro que existe siempre un plan B. Bueno, para terminar, ya lo has celebrado como Dios manda, con una buena fiesta, no sé, ¿tienes pensado celebrarlo o ya lo has celebrado?
No, todavía estamos como quien dice aterrizando, claro. Pero ya en los próximos días ya pues volveré a quedar con mis amigas y ya sí que lo celebraré con la familia y
claro. Estas cosas además hay que celebrarlas, son muy buenas noticias.